Era el año 1995 cuando conseguí el trabajo de guardia de seguridad en un hospital rural. No era un hospital grande, ni mucho menos moderno, apenas una edificación de tres pisos con una fachada descuidada y largos pasillos que se hundían en la penumbra cuando caía la noche. Me asignaron el turno de noche, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Aunque al principio me sentía satisfecho de tener trabajo, había algo en la atmósfera de ese lugar que desde el inicio me incomodaba. El hospital parecía estar suspendido en el tiempo, con sus paredes cubiertas por pintura agrietada y el zumbido de las luces fluorescentes que tintineaban como un presagio. Los primeros días todo transcurrió sin incidentes. Hacía rondas por los pasillos, revisaba que las puertas estuvieran cerradas, vigilaba las cámaras y, cuando todo parecía en orden, me sentaba en mi pequeña oficina al lado de la sala de urgencias, bebiendo café para mantenerme despierto. No había mucho movimiento en las noches, alguna que otra emergencia esporádica, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió una madrugada cuando comencé a notar algo extraño. Estaba revisando las cámaras de seguridad cuando vi por primera vez a una enfermera que no reconocía. Llevaba puesto un uniforme blanco impecable, uno de esos antiguos, casi fuera de época. Caminaba lentamente por uno de los pasillos del segundo piso, con la cabeza baja, su rostro oculto bajo el borde de su gorro de enfermera. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que tal vez era nueva o estaba trabajando en otro turno y yo no la había visto antes. Pero lo que llamó mi atención fue que solo la veía en las grabaciones. Nunca la vi en persona. En las noches siguientes, empecé a fijarme más en las cámaras. Cada vez que pasaba por el segundo piso en mis rondas, no había nadie, el pasillo vacío y en silencio. Pero cuando revisaba las grabaciones al final de mi turno, ahí estaba ella, caminando lentamente, siempre en el mismo recorrido, salía de una sala de descanso. Avanzaba por el pasillo y desaparecía cerca de la puerta de la escalera que daba al sótano. El hospital no tenía mucha plantilla, y cuando pregunté al personal de enfermería sobre ella, nadie sabía de quién estaba hablando. Ninguna enfermera con esa descripción trabajaba allí. Lo dejé pasar, pensando que tal vez había algún error con las grabaciones o que simplemente no la había visto en persona por mala suerte. Sin embargo, mi curiosidad creció, y con ella, la inquietud. Decidí investigar un poco más, preguntando a los médicos más antiguos del hospital. Uno de ellos, el doctor Ramírez, me miró con cierto recelo cuando le mencioné a la enfermera. «No hay ninguna enfermera nueva», me dijo con tono serio, casi como si quisiera poner fin a la conversación. Insistí, describiéndola, y su rostro cambió. Bajó la mirada por un momento y luego, sin decirme nada más, me sugirió que hablara con Esteban, uno de los celadores más viejos, que había trabajado en el hospital durante décadas. Una tarde, antes de comenzar mi turno, me acerqué a Esteban mientras limpiaba uno de los pasillos. Era un hombre mayor, de rostro curtido, con una expresión cansada. Le conté lo que había visto, las grabaciones, la enfermera de uniforme antiguo. Su reacción me tomó por sorpresa. Dejó de limpiar, me miró fijamente y se persignó. «No deberías estar mirando esas grabaciones», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien lo oyera. «Lo que ves, no es de este mundo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero Esteban continuó, su voz quebrada por el miedo. «Hace muchos años, hubo una enfermera en este hospital. Se llamaba Dolores. Era joven y dedicada, pero murió aquí, en el hospital, en circunstancias trágicas. Nunca se supo bien qué pasó, algunos dicen que se cayó por las escaleras del sótano, otros creen que algo peor sucedió. Lo que sí sé es que, desde entonces, se la ha visto deambulando por los pasillos en las noches, siempre igual, siempre en silencio. Esa noche, mientras hacía mis rondas, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. El hospital, en ese turno nocturno, parecía más frío, más sombrío. Cuando llegué al segundo piso, me detuve frente al pasillo que tantas veces había visto en las cámaras. La luz titilante en el techo proyectaba sombras alargadas en las paredes. Me acerqué lentamente a la puerta de la escalera que daba al sótano, el último lugar donde desaparecía la enfermera en las grabaciones. El aire allí era denso, como si algo antiguo y oscuro lo envolviera. No escuché nada, pero podía sentir una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. De vuelta en la oficina, revisé las grabaciones de esa noche. Y allí estaba ella. Dolores. Caminando por el pasillo, exactamente en el momento en que yo mismo estaba allí. Pero lo más perturbador fue que, en la grabación, mientras ella avanzaba lentamente, yo también aparecía en la pantalla, de pie, a pocos metros de ella, y no la veía. El terror se apoderó de mí en ese instante. Mi mente no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Me levanté de la silla de golpe, sintiendo como el sudor frío me recorría la frente. Algo en el hospital no estaba bien. Algo mucho más oscuro que la simple presencia de una figura espectral. Los días pasaron, pero no podía dejar de pensar en Dolores. Decidí investigar más sobre su muerte. Fui a la pequeña biblioteca local, donde guardaban archivos antiguos del hospital. Después de horas buscando entre viejos documentos y periódicos amarillentos, finalmente encontré una noticia de hace más de 50 años. Decía que una enfermera había muerto trágicamente en el hospital en 1945, cayendo por las escaleras del sótano. Pero el artículo insinuaba algo más, hablaba de rumores, de una relación prohibida con un doctor del hospital, de discusiones acaloradas que se habían escuchado antes de su muerte. Aunque el informe oficial indicaba que fue un accidente, el tono del artículo dejaba entrever que tal vez su caída no había sido tan accidental. Esa misma noche, armado de una mezcla de miedo y determinación, decidí bajar al sótano. La puerta rechinó al abrirse y el olor a moho me golpeó de inmediato. Descendí lentamente por las escaleras, mi linterna iluminando las paredes de cemento desnudo. El lugar era pequeño, apenas un par de cuartos de almacenamiento y una sala de calderas. Mientras caminaba, sentía el eco de mis pasos resonando, pero a la vez, parecía que había algo más, un segundo eco que no provenía de mí. Finalmente, llegué al pie de las escaleras. Todo estaba en silencio. Me detuve frente a una puerta vieja y oxidada que parecía no haberse usado en décadas. Algo me empujaba a abrirla, una fuerza invisible que no podía explicar. Cuando lo hice, encontré una pequeña habitación vacía, oscura y fría. Pero el aire allí dentro era más pesado, casi como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, sentí un frío gélido en mi nuca y entonces la escuché. Un susurro, apenas audible, pero claro como el día, no fue un accidente. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. No fue un accidente. Con el corazón latiéndome en la garganta, salí corriendo del sótano, mis pasos resonando por las escaleras. Cuando llegué a la superficie, me encontré jadeando, mi mente hecha un caos. Sabía que había algo oscuro y trágico en la muerte de Dolores, algo que el hospital había intentado enterrar con el paso de los años. Pero lo más aterrador no era el misterio de su muerte, sino el hecho de que, de alguna manera, Dolores seguía allí, atrapada entre este mundo y el otro, esperando que alguien conociera la verdad. Desde entonces, nunca volví a bajar al sótano. Dejé el trabajo semanas después, incapaz de soportar más las noches solitarias en ese hospital maldito. Pero a veces, en mis sueños, todavía la veo, caminando lentamente por esos pasillos oscuros, con su cabeza baja y su presencia helada, como si me recordara que su historia aún no ha terminado. La habitación. Recuerdo cuando trabajaba como enfermera en el Hospital General de St. Martin. Era un edificio antiguo, sus paredes mostraban las cicatrices del tiempo, el yeso descascarado, los pasillos oscuros y el eco constante de pasos que a veces no pertenecían a nadie. Se hablaba mucho de las cosas extrañas que sucedían en el hospital, pero yo no creía en fantasmas. El hospital, como cualquier lugar donde se mezclan la vida y la muerte, estaba lleno de historias que las enfermeras más veteranas solían contar para pasar el tiempo. Historias que atribuían los ruidos o las sombras a algún paciente que ya no estaba entre nosotros. Sin embargo, nunca les presté mucha atención. Hasta aquella noche. Era una de esas noches en las que el viento silbaba a través de las ventanas mal ajustadas y la luna llena proyectaba sombras alargadas en las paredes del hospital. Me había tocado el turno de noche, como tantas veces antes, y me encontraba sola en la planta baja. No había pacientes esa noche, lo que hacía que el hospital se sintiera más vacío y pesado de lo normal. Siempre había sido alguien racional, una persona que encontraba consuelo en el hecho de que todo tenía una explicación. Esa noche, sin embargo, la sensación de estar siendo observada era innegable. Decidí distraerme revisando algunos papeles en la estación de enfermería, donde la tenue luz fluorescente parpadeaba ligeramente. De repente, un sonido suave rompió la quietud, algo parecido a un susurro. Me quedé inmóvil, tratando de localizar el origen del ruido, pensando que probablemente era el viento colándose por alguna ventana abierta o una tubería vieja gimiendo bajo la presión del aire. Pero cuando escuché con más atención, pude distinguir una voz. Decía mi nombre. Clara. Me estremecí, congelada en mi lugar. El sonido parecía venir del fondo del pasillo, cerca de las habitaciones abandonadas. El Hospital General de St. Martin tenía una historia oscura, todos los que trabajábamos allí lo sabíamos. Una habitación, en particular, siempre había sido motivo de especulación, la 304. Se decía que un paciente había terminado con su vida allí hace muchos años, y desde entonces, la habitación había sido sellada. Ningún médico, ni siquiera el personal de limpieza, se acercaba. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, alguna de las enfermeras tratando de asustarme, pero pronto me di cuenta de que estaba completamente sola. El susurro se repitió. Clara, esta vez fue más claro, y lo más perturbador era que venía, sin lugar a dudas, de la habitación 304. Una parte de mí quería ignorarlo, hacerme la desentendida y seguir con mi turno como si nada hubiera pasado. Pero la curiosidad, o quizás el miedo, me impulsó a acercarme. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas y el aire se volvía más frío con cada paso que daba. Frente a la puerta de la habitación 304, pude sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La puerta estaba cerrada, como siempre lo había estado. Las ventanas de la habitación estaban cubiertas de polvo y la cerradura tenía una gruesa capa de óxido, lo que me hizo pensar que no había sido abierta en años. Sin embargo, escuchaba con claridad la voz que venía desde el interior. «Ayúdame», dijo la voz, casi en un lamento. Sabía que no debía abrir esa puerta, que nada bueno podría salir de aquello, pero algo en mí se sentía obligado a hacerlo. Sentí un impulso inexplicable, como si algo más estuviera guiando mis acciones. Mi mano temblorosa tocó el pomo de la puerta, fría como el hielo. Con un crujido desgarrador, la puerta se abrió. El interior de la habitación estaba sumido en la oscuridad. El aire era pesado, como si hubiese estado encerrado durante décadas. Pero no era solo la oscuridad lo que me perturbaba. Era la sensación de que no estaba sola. En la penumbra, pude distinguir una figura, una sombra al fondo de la habitación, inmóvil. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. «¿Quién eres?» Pregunté en un susurro, sin esperar realmente una respuesta. La figura se movió ligeramente, lo suficiente para que me diera cuenta de que estaba flotando a unos centímetros del suelo. De repente, la habitación se llenó de un frío intenso y la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Sentí el pánico invadir mi cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se deslizó hacia mí con una velocidad inhumana. El aire a mi alrededor se volvió denso, difícil de respirar, y la oscuridad parecía tragarse todo a mi alrededor. La figura, ahora claramente visible, era un hombre. Su rostro estaba deformado, una mezcla entre ira y desesperación. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban con una intensidad que helaba la sangre. «No debiste venir aquí», dijo con una voz que parecía surgir de las paredes mismas. Retrocedí, tropezando con una silla en el suelo. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no había ninguna. Estaba atrapada en esa habitación con algo que no debía existir. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. El dolor era insoportable y caí al suelo, jadeando, mientras la figura se acercaba cada vez más. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero de pronto, el peso sobre mi pecho desapareció. Abrí los ojos y la figura había retrocedido, quedándose inmóvil en una esquina de la habitación, como si algo la hubiese detenido. Aproveché el momento para arrastrarme hacia la puerta y, con todas mis fuerzas, la abrí de un tirón. Salí de la habitación y corrí por el pasillo, sin mirar atrás. El hospital estaba en completo silencio, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Cuando llegué a la estación de enfermería, me detuve a recuperar el aliento. Estaba temblando y el sudor frío recorría mi frente. Lo que había sucedido en la habitación 304 no podía explicarse, al menos no de manera lógica. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado esa noche. Sabía que me tomarían por loca o que me dirían que solo había sido el cansancio de tantas noches sin dormir. Pero desde ese momento, comencé a evitar esa parte del hospital. Siempre encontraba excusas para no acercarme a la habitación 304, aunque algo me decía que lo que había ocurrido allí no se había terminado. La figura que vi, el hombre sin rostro, seguía apareciendo en mis pesadillas, siempre susurrando, siempre llamándome por mi nombre. Pasaron varias semanas antes de que algo más ocurriera. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, vi una sombra pasar por el umbral de la puerta. Sabía que no había nadie más en la planta baja, así que me armé de valor y salí a investigar. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba frío de nuevo, mucho más de lo que debería ser en una noche de verano. El susurro volvió. Clara. Esta vez no provenía de la habitación 304. Parecía resonar en toda la planta baja. Traté de no entrar en pánico, pero mi cuerpo se movía por sí solo, siguiendo el sonido. Cada paso que daba sentía que algo invisible me observaba, su presencia casi palpable, como si estuviera caminando entre sombras que se ocultaban justo fuera de mi campo de visión. Llegué hasta una sala de mantenimiento, un lugar que normalmente no tenía nada fuera de lo común. La puerta de la sala estaba entreabierta y una luz débil parpadeaba en su interior. Sentí una presión en mi cabeza, como si una mano invisible me empujara hacia adentro. Sin poder resistirlo, entré. Al otro lado de la sala, vi algo que me hizo quedarme sin aliento. Colgadas en la pared, como si fueran trofeos, había fotografías antiguas de los pacientes del hospital, algunas de las cuales reconocí de los archivos médicos que había revisado durante mi tiempo allí. Pero lo que me hizo estremecer fue que en cada foto había una figura borrosa detrás del paciente, una sombra que parecía siempre estar presente. La misma sombra que había visto en la habitación 304. Entonces, lo entendí. No era solo un paciente que había muerto en esa habitación. Era algo más grande, algo que había estado allí mucho antes de que el hospital fuera construido. Algo que se alimentaba del sufrimiento, de la muerte y del dolor. Y ahora había puesto sus ojos en mí. Salí de la sala de mantenimiento sin mirar atrás, sabiendo que mi tiempo en el hospital general de St. Martin había terminado. No podía quedarme allí ni una noche más. Dejé mi trabajo poco después, pero el hospital no me dejó a mí. Las pesadillas continuaron, y a veces, en la quietud de la noche, todavía escucho esa voz, llamándome desde la oscuridad. Pasos en la oscuridad. Tengo 35 años y soy limpiadora en un hospital a las afueras de la ciudad. No es el mejor trabajo del mundo, pero me permite pagar las cuentas y mantenerme ocupada. Los turnos de noche no me molestan, o al menos eso solía pensar. Hasta hace poco, lo consideraba una simple rutina, pero todo cambió aquella noche. Había terminado mi turno un poco antes de lo habitual. Esa noche el hospital estaba más silencioso de lo normal, como si algo invisible lo envolviera. Mis compañeras de limpieza ya se habían ido, y el único sonido que me acompañaba era el débil zumbido de las luces fluorescentes parpadeantes en los pasillos. Recuerdo claramente la razón por la que decidí tomar un atajo aquella noche, el cansancio. Después de trabajar varias noches seguidas, solo quería llegar a casa y descansar. Ese pasillo al que casi nadie se acercaba, que rara vez se usaba desde que se construyó la nueva ala del hospital, era la manera más rápida de llegar a la salida. Estaba oscuro, apenas iluminado por una tenue luz amarilla que titilaba al final, pero en ese momento no pensé nada más allá de acortar el camino. Todo parecía tranquilo al principio. El eco de mis pasos rebotaba contra las paredes de azulejos fríos, creando una sensación extraña de vacío. Podía oír el leve silbido de mi propia respiración, intentando ignorar el frío que impregnaba el aire. Pero a mitad del trayecto, fue cuando ocurrió. Primero, solo lo percibí como un cambio en el ambiente, un ligero escalofrío que me recorrió la espalda. Los pelos de la nuca se me erizaron, pero intenté convencerme de que solo era el cansancio jugando con mi mente. Entonces, lo escuché, unos pasos detrás de mí, suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera caminando en sincronía con los míos. Me detuve en seco. El silencio se hizo pesado. El sonido de los pasos desapareció de inmediato. Giré la cabeza con lentitud, conteniendo el aliento, esperando ver a alguna compañera o tal vez a uno de los doctores de guardia. Pero no había nadie. Solo el pasillo vacío que se extendía tras de mí, en penumbra. Me volví hacia adelante con un suspiro de alivio, pero antes de que pudiera dar otro paso, los escuché de nuevo. Esta vez eran más rápidos, más fuertes, como si algo invisible corriera hacia mí, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, siguiéndome. El pánico me golpeó como una ola helada. Giré bruscamente, convencida de que esta vez vería a alguien, algo, cualquier cosa que explicara los pasos. Pero de nuevo, no había nadie. Solo el eco de los pasos que cesaban en el mismo instante en que yo me detenía. Un miedo irracional comenzó a apoderarse de mí. Algo no estaba bien en ese pasillo, algo que no podía explicar. Mi respiración se aceleró y el sonido de mis propios latidos se mezclaba con el zumbido de las luces. Quise correr, pero mis pies se sentían como clavados al suelo. Entonces, recordé una historia que había oído entre el personal del hospital. Era solo un rumor, una vieja leyenda que había circulado entre las enfermeras más antiguas. Hablaban de una enfermera que, muchos años atrás, había sido atacada en ese mismo pasillo. Se decía que el hombre que la atacó era un paciente, alguien que había perdido la razón. Nadie llegó a tiempo para ayudarla, y ella murió desangrada, sola en la oscuridad. Algunos decían que, desde entonces, su espíritu nunca dejó de correr, intentando escapar, siempre demasiado tarde. Intenté sacudir esa idea de mi mente. No soy de las que creen en fantasmas. Siempre pensé que eran historias inventadas para asustar a las nuevas. Pero en ese momento, no podía dejar de pensar en la enfermera. ¿Era su espíritu el que corría detrás de mí? Mis pies finalmente respondieron, y comencé a caminar más rápido, casi corriendo, tratando de alcanzar el final del pasillo. Sentía los pasos detrás de mí, cada vez más rápidos, cada vez más cerca, como si algo estuviera a punto de atraparme. La luz al final del pasillo parpadeaba con más intensidad, como si estuviera a punto de apagarse. El zumbido se volvía ensordecedor. El aire era más frío, casi cortante. En mi mente solo podía pensar en salir de allí lo antes posible. Finalmente, llegué al final del pasillo y crucé la puerta que daba a la salida del hospital. Me detuve justo afuera, jadeando, intentando recuperar el aliento. Los pasos se habían detenido. La puerta de metal se cerró tras de mí con un ruido fuerte que resonó en el silencio de la noche. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los pasos, el frío, el miedo. La imagen de ese pasillo vacío, pero cargado con una presencia que no podía ver, me perseguía incluso en mis sueños. Al día siguiente, regresé al trabajo, aunque no quería volver a ese lugar. Hablé con una de las enfermeras más viejas, Clara, que llevaba décadas trabajando en el hospital. Cuando le mencioné el pasillo, su expresión cambió por completo. Se puso pálida y sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y compasión. Ese pasillo, me dijo en voz baja, no debería estar abierto. Lo cerraron hace años después de que ocurrió, ya sabes, lo de la enfermera. Le pregunté qué más había sobre eso, pero no quiso hablar mucho. Dijo que, Después de la muerte de la enfermera, algunos habían empezado a escuchar cosas, sentir cosas. La mayoría de la gente evitaba ese pasillo por alguna razón que no podían explicar. Solo sabían que algo en él estaba mal. Esa noche, cuando volví a mi turno, no podía dejar de pensar en lo que me había contado. No quise volver a pasar por ese pasillo, pero algo en mí, una especie de morbosa curiosidad o quizás el deseo de probar que todo había sido un producto de mi mente cansada, me llevó de vuelta. Caminé por el hospital con un nudo en el estómago, cada paso pesado y lleno de dudas. Cuando llegué al inicio del pasillo, sentí un escalofrío recorrerme. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujé y un aire frío me golpeó el rostro. El pasillo estaba tal como lo recordaba, oscuro, con esa maldita luz parpadeante al final. Todo estaba en silencio. No había pasos, no había sonidos extraños, pero el aire se sentía denso, como si algo estuviera esperando. Decidí caminar hasta el final, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cada paso se sentía eterno. El pasillo parecía alargarse más de lo que recordaba, como si el hospital estuviera jugando conmigo, atrapándome en un bucle interminable. Y entonces, lo sentí. No escuché los pasos esta vez, pero sentí una presencia detrás de mí, tan real como el aire frío que me rodeaba. Algo estaba ahí, lo sabía. No me atreví a girar la cabeza, no esta vez. Solo corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida, mis pies resonando contra los azulejos, el zumbido de la luz siguiéndome como un mal presagio. Cuando finalmente llegué al final y crucé la puerta, me detuve, jadeando, mis piernas temblando. Me giré por última vez para mirar el pasillo vacío. Pero no estaba vacío. En la penumbra, vi una figura, apenas una sombra, pero lo suficientemente clara como para que supiera que no estaba sola. Era una mujer, con un uniforme de enfermera antiguo, su rostro cubierto de sombras, pero sus ojos, esos ojos estaban llenos de un terror que parecía eterno. Salí corriendo del hospital esa noche y no volví nunca más. Dejé mi trabajo al día siguiente sin dar explicaciones. Algunas cosas es mejor no entenderlas, no investigarlas. A veces, lo que nos persigue en la oscuridad no quiere ser descubierto, solo quiere huir, como yo. Las manos heladas. El Hospital San Agustín es un lugar donde la vida y la muerte conviven en una simbiosis ineludible. A lo largo de los años, he aprendido a aceptar esta dualidad sin cuestionarla demasiado. Como enfermera en la morgue, mi trabajo consiste en cuidar de los cuerpos que ya no pertenecen al mundo de los vivos, asegurándome de que reciban el respeto que merecen antes de su viaje final. Es un trabajo solitario y sombrío, pero me había acostumbrado a la rutina, al silencio pesado de los pasillos subterráneos y a la fría luz fluorescente que ilumina las mesas de metal. Al menos, eso creía. Mi nombre es Laura Morales y llevo más de una década trabajando en el hospital. La morgue nunca me había perturbado. De hecho, encontraba en su serenidad una extraña forma de consuelo. Aquí, no había urgencias ni caos, solo una calma que me permitía reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Sin embargo, hace unos meses, algo cambió. Algo empezó a acecharme en ese lugar que solía considerar un refugio de tranquilidad. Todo comenzó una noche, al final de mi turno. Estaba terminando de revisar los registros, asegurándome de que cada cuerpo estuviera identificado correctamente antes de que el personal de la funeraria llegara a recogerlos. Había tres cuerpos en la morgue esa noche, todos víctimas de un accidente automovilístico ocurrido en las afueras de la ciudad. Una familia completa, trágicamente interrumpida en su viaje de regreso a casa. El esposo, la esposa y su hija de 6 años. Mientras me acercaba a la primera mesa, un frío repentino me envolvió, como si una ráfaga de aire helado hubiera atravesado la sala. Me detuve en seco, confundida. La morgue siempre había sido fría, pero esto era diferente, más intenso, casi antinatural. Era un frío que se sentía en los huesos, en la médula. Decidí ignorarlo y continué con mi trabajo, asumiendo que tal vez el sistema de ventilación había comenzado a funcionar con más fuerza. Pero a medida que avanzaba de una mesa a otra, el frío se hacía más intenso, concentrándose alrededor del cuerpo de la niña. Me esforcé por no darle demasiada importancia, aunque una parte de mí no podía sacudirse la incomodidad creciente. Esa noche, al llegar a casa, el cansancio me venció rápidamente, pero mi sueño fue inquieto. Soñé con la morgue, con la niña en la mesa de metal. En mi sueño, ella estaba despierta, con los ojos abiertos y vacíos, mirándome fijamente. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, aunque la habitación estaba helada. No pude volver a dormir y pasé el resto de la noche preguntándome si me estaba volviendo paranoica. Las siguientes noches fueron aún más perturbadoras. Cada vez que entraba en la morgue, el frío se hacía más intenso y siempre se centraba en torno al cuerpo de la niña. Mis manos se entumecían al tocar la tabla donde reposaba y sentía una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado con una presencia que no lograba comprender. Me encontraba cada vez más reacia a entrar sola en la sala, pero no tenía opción. Este era mi trabajo y no podía permitirme el lujo de ceder al miedo. Un viernes por la noche, mientras preparaba los cuerpos para ser recogidos al día siguiente, algo sucedió que jamás olvidaré. Estaba revisando el cuerpo de la madre cuando el frío volvió, esta vez más penetrante que nunca. De repente, las luces parpadearon y un crujido extraño resonó en la habitación. Me quedé paralizada, escuchando, intentando descifrar de dónde provenía el sonido. Parecía emanar de la mesa donde yacía la niña. Cautelosamente, me acerqué a la mesa, mi respiración acelerándose con cada paso. El aire se sentía más pesado, casi como si estuviera caminando bajo el agua. Al llegar, noté que el cuerpo de la niña parecía diferente, como si su posición hubiera cambiado ligeramente desde la última vez que la vi. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cuando extendí la mano para ajustar la sábana que la cubría, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral. En ese instante, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad total. Mi corazón martillaba en mi pecho, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Estaba atrapada en la morgue, rodeada de cuerpos, en la más completa oscuridad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían, como si el frío las hubiera congelado en su lugar. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un susurro. Un sonido bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Era la voz de una niña. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, pero no lograba entender lo que decía. Quería correr, salir de allí, pero el miedo me mantenía anclada al suelo. Finalmente, reuní el valor suficiente para moverme y busqué a tientas mi linterna. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer varias veces antes de encenderla. Cuando la luz finalmente iluminó la sala, el susurro cesó y las luces volvieron a encenderse con un zumbido. Miré alrededor, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Los cuerpos seguían en sus mesas, inmutables, pero el frío persistía, aún más intenso que antes. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude, evitando mirar de nuevo a la niña, y me dirigí a la salida, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. La imagen de la morgue en la oscuridad, el susurro, el frío que parecía envolverme, todo se repetía en mi mente una y otra vez. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía explicar ni entender. Durante el fin de semana, intenté distraerme, evitar pensar en lo que había sucedido, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Temía el regreso al hospital, temía lo que podría encontrar la próxima vez que estuviera sola en la morgue. El lunes, volví al trabajo con una sensación de aprensión que nunca antes había sentido. Al llegar a la morgue, noté que el frío se había intensificado. No era solo una sensación física, sino una presencia, algo que se sentía vivo, pero no en el sentido que conocemos. Decidí no acercarme demasiado a la mesa de la niña y concentrarme en los otros cuerpos que habían llegado durante el fin de semana. Sin embargo, la presión en mi pecho se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche y el susurro volvió, esta vez más claro. Mi corazón se aceleró cuando finalmente entendí lo que decía. Era una sola palabra, repetida una y otra vez, como un lamento, ayúdame. El susurro venía de todas partes, resonando en las paredes frías de la morgue. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que lo escuchaba, sentía como si el frío me drenara la energía, como si la presencia invisible estuviera alimentándose de mi miedo. Esa noche, no pude completar mi turno. Me encontraba temblando, incapaz de pensar con claridad, y supliqué a una compañera que me reemplazara antes de salir corriendo del hospital. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que el susurro aún me seguía, repitiendo esa palabra en mi mente. Al día siguiente, hablé con un colega sobre lo que había estado experimentando. No entré en detalles, pero mencioné que la morgue se sentía diferente, que el frío era más intenso y que había notado cosas extrañas. Me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero no dijo nada. Después, decidí investigar más sobre la familia que había muerto en el accidente. Descubrí que la niña había sobrevivido al impacto inicial, pero murió en el hospital después de varias horas de agonía. Fue la última en morir, sola, mientras sus padres ya estaban en la morgue. Con esa información, empecé a sospechar que la niña no había encontrado la paz. Algo la mantenía atrapada en el frío de la morgue, algo que la obligaba a quedarse, a buscar ayuda desesperadamente. Decidí que tenía que hacer algo al respecto, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, regresé a la morgue con una determinación renovada. Había traído una vela y un rosario, no porque fuera particularmente religiosa, sino porque necesitaba algún tipo de consuelo, algo que me hiciera sentir menos vulnerable. Encendí la vela y la coloqué junto a la mesa de la niña, recitando una oración que recordaba de mi infancia. El frío era casi insoportable y el susurro se hizo más fuerte, pero continué rogando por que esto ayudara de alguna manera. A medida que recitaba la oración, el susurro se transformó en un sollozo, un llanto desgarrador que resonaba en la sala. Mi propia voz temblaba, pero no me detuve. Sentí que, de alguna manera, estaba comunicándome con la niña, diciéndole que podía irse, que estaba bien dejar este mundo atrás. Finalmente, el llanto cesó y el frío comenzó a disiparse, lentamente, como el humo de la vela que se extinguía. La morgue volvió a su estado habitual, fría pero soportable, y por primera vez en semanas, sentí una paz que había olvidado que existía. No volví a experimentar el frío inusual después de esa noche, ni los susurros o el llanto. La morgue volvió a ser un lugar de serenidad para mí, aunque con una nueva comprensión del peso que la muerte puede dejar atrás. No hablé de esto con nadie, ni siquiera con mis colegas más cercanos. Era una experiencia que necesitaba guardar para mí, una que me recordaba la fragilidad del equilibrio entre la vida y la muerte, y el poder de lo desconocido. Ahora, cuando trabajo en la morgue, lo hago con un respeto renovado, no solo por los cuerpos que cuido, sino también por las almas que, tal vez, aún deambulan entre nosotros, buscando descanso. El Hospital San Agustín sigue siendo un lugar de trabajo, un lugar donde la ciencia y la medicina rigen la mayoría de las cosas, pero sé que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Y a veces, en los momentos más oscuros y fríos, esas otras realidades se manifiestan, recordándonos que, aunque la vida termina, las historias no siempre lo hacen. La enfermera de la guerra. Mi nombre es Elena Méndez y soy enfermera en el Hospital Militar San Juan de Dios, un lugar que ha visto más dolor y sufrimiento del que cualquier persona debería experimentar en toda una vida. Este hospital, con su imponente estructura de concreto y pasillos interminables, ha sido el refugio de soldados heridos durante décadas. Aquí es donde la guerra deja su marca más profunda, no solo en los cuerpos de los hombres que traen desde el frente, sino también en los espíritus de quienes los cuidamos. Mi trabajo, aunque agotador, me ha dado un propósito en la vida. Desde que me uní al hospital hace casi 10 años, he aprendido a lidiar con el horror de la guerra, con la sangre, las amputaciones y el constante eco de los gritos de dolor. Pero hace unos meses, algo cambió. Algo que me hizo cuestionar mi cordura y todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Todo comenzó una noche de verano, en uno de esos turnos que parecen interminables. Los heridos llegaban en oleadas, transportados en camillas desde las ambulancias que no paraban de llegar. Había una batalla encarnizada en algún lugar al otro lado del país y los soldados heridos llenaban cada rincón disponible del hospital. La sangre cubría el suelo y los médicos y enfermeras trabajábamos sin descanso, luchando contra el reloj para salvar tantas vidas como fuera posible. Esa noche en particular estaba asignada a la unidad de cuidados intensivos, una sala lúgubre donde el olor a desinfectante apenas lograba enmascarar el hedor de la muerte inminente. Los monitores emitían sus pitidos regulares y las máquinas respiratorias trabajaban incansablemente para mantener con vida a los soldados que habían sufrido las peores heridas. No era un lugar donde la esperanza tuviera mucho espacio para existir. Mientras me ocupaba de uno de los pacientes, un joven que había perdido ambas piernas a causa de una mina terrestre, noté algo extraño en el pasillo. Era una figura, apenas visible en la penumbra, moviéndose lentamente, como si buscara algo o a alguien. Al principio, pensé que era uno de los soldados que había salido de su cama, tal vez en un estado de confusión o delirio. Dejó al paciente en manos de otra enfermera y me dirigí hacia la figura para ayudarle a regresar a su habitación. Cuando me acerqué, el aire se volvió pesado, frío, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Llamé al hombre, pero no respondió. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca como para distinguir sus rasgos, me quedé helada. Era un soldado, pero su uniforme estaba desgarrado y cubierto de sangre. Su rostro, pálido y demacrado, tenía una expresión de profundo sufrimiento. Lo que más me perturbó fue la mirada en sus ojos, vacía, sin vida, como si no estuviera realmente allí. El soldado se detuvo frente a una puerta, giró la cabeza hacia mí y, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los míos. Entonces, en un parpadeo, simplemente desapareció. No hubo sonido, no hubo movimiento, solo el vacío que dejó en el pasillo oscuro. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de pánico subió por mi garganta. Me quedé quieta, incapaz de moverme o pensar con claridad, intentando procesar lo que acababa de suceder. Pasaron varios minutos antes de que pudiera obligarme a dar la vuelta y regresar a la unidad. Mi mente buscaba explicaciones, tal vez había sido un truco de la luz, tal vez estaba tan cansada que mi cerebro había jugado una mala pasada. Pero algo en el fondo de mi ser sabía que lo que había visto era real, aunque no podía entender cómo o por qué. Esa noche, apenas dormí. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, fui atormentada por pesadillas en las que veía al soldado una y otra vez, su rostro desencajado, sus ojos vacíos, mirándome desde la oscuridad. Al día siguiente, volví al hospital con una sensación de aprensión que no podía sacudirme. Durante el día, todo parecía normal y empecé a convencerme de que tal vez solo había sido el agotamiento. Pero cuando la noche volvió a caer, las cosas cambiaron. Estaba revisando a un paciente que acababa de ser operado cuando, desde el rabillo del ojo, vi algo moverse en el pasillo. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome que no debía dejarme llevar por la imaginación. Pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome, se hizo tan fuerte que finalmente me giré para mirar. Ahí estaba otro soldado. Su uniforme estaba empapado en sangre, con un gran agujero en el pecho que dejaba ver el tejido desgarrado. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha, como si cargara un peso insoportable. Al igual que el primero, parecía no tener una dirección clara, vagando sin rumbo fijo por los pasillos vacíos. El terror que sentí fue indescriptible. Sabía que estaba viendo algo que no debería estar allí, algo que desafiaba toda lógica. Pero antes de que pudiera hacer algo, el soldado levantó la cabeza, me miró con esos ojos vacíos y desapareció en la nada, dejando solo un frío penetrante que se coló en mi piel y mis huesos. Las siguientes semanas se convirtieron en un infierno personal. Los soldados fantasmas se aparecían con mayor frecuencia, siempre en la noche, siempre sangrando, arrastrándose por los pasillos como almas en pena. Sus heridas eran horribles, algunas de ellas imposibles de sobrevivir, y cada uno de ellos parecía estar atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Me di cuenta de que no eran solo apariciones aleatorias, estos eran los mismos hombres que había cuidado en algún momento, hombres que habían muerto en el hospital a pesar de todos nuestros esfuerzos por salvarlos. Mi mente empezó a resquebrajarse bajo la presión. Me volví cada vez más retraída, incapaz de hablar de lo que estaba experimentando. ¿Quién me creería? ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? Intenté seguir adelante, concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que caía la noche, el hospital se transformaba en un lugar de pesadilla, poblado por los espíritus atormentados de los soldados que no habían podido encontrar la paz. Una noche, mientras estaba de guardia en la sala de recuperación, todo llegó a un punto crítico. Había estado viendo al mismo soldado aparecer repetidamente durante varias noches seguidas, siempre sangrando por una herida en la cabeza que no dejaba de gotear. Lo reconocí como uno de los pacientes que habíamos perdido hacía apenas un mes, un joven de 22 años que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de tristeza y miedo que me consumía. Esa noche, el soldado apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. A su lado, otros fantasmas comenzaron a materializarse, todos ellos con las mismas miradas vacías, todos ellos con sus uniformes empapados en sangre. Se movían lentamente por la sala, como si estuvieran buscando algo, pero sin saber exactamente qué. El pánico me invadió, y sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Todo el hospital parecía resonar con el peso de esas almas perdidas, y su sufrimiento era casi tangible. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría, pero me obligué a mantener la compostura. A pesar del miedo, sentí una extraña sensación de responsabilidad, como si de alguna manera mi presencia allí estuviera conectada con lo que estaba sucediendo. Traté de recordar mis años de formación, mis creencias, todo lo que había aprendido sobre la vida y la muerte, pero nada me había preparado para esto. Finalmente, los fantasmas comenzaron a desvanecerse, uno por uno, desapareciendo en la oscuridad de los pasillos. El silencio que quedó fue aún más aterrador que su presencia, y el frío, que se había vuelto insoportable, empezó a ceder lentamente. Me quedé sola en la sala, temblando y sintiendo que había presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Esa fue la última noche que trabajé en el Hospital Militar San Juan de Dios. Al día siguiente, presenté mi renuncia, incapaz de soportar un día más en ese lugar. Me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordaba a esos días oscuros. Intenté reconstruir mi vida, encontrar un trabajo en un hospital civil, donde las únicas heridas que vi fueron las de accidentes y enfermedades comunes, no las de la guerra. Pero los recuerdos de esas noches nunca me abandonaron. A veces, en la quietud de la madrugada, cierro los ojos y veo de nuevo los pasillos del hospital, los fantasmas de los soldados vagando sin rumbo, atrapados en su sufrimiento eterno. Me pregunto si alguna vez encontrarán la paz que tanto necesitan, o si seguirán caminando por los corredores del hospital, esperando la ayuda que nunca llegará. Mi vida ha cambiado irremediablemente. Ya no soy la misma persona que una vez fue capaz de enfrentar la guerra sin pestañear. Ahora, llevo conmigo el peso de las almas. Las voces del pabellón psiquiátrico. Me llamo Clara Ramírez y llevo casi 7 años trabajando como enfermera en el pabellón psiquiátrico de la Clínica San Miguel, un lugar que, a lo largo del tiempo, ha ganado cierta reputación por tratar a pacientes con las condiciones mentales más graves y difíciles de manejar. Aquí, la línea entre la cordura y la locura parece desdibujarse, y en las noches, cuando los pasillos están vacíos y el silencio se cierne como una manta pesada, esa línea se vuelve aún más borrosa. Siempre supe que trabajar en un lugar como este me expondría a situaciones extrañas, y de hecho, aprendí a lidiar con el comportamiento errático y, a menudo, perturbador de los pacientes. Las alucinaciones, los gritos en mitad de la noche, los ataques de pánico, todo eso se convirtió en parte de mi rutina diaria. Pero lo que no podía prever era que, con el tiempo, el propio entorno del pabellón comenzaría a afectarme de maneras que nunca había imaginado. Todo empezó una noche fría de octubre, en uno de esos turnos en los que el reloj parece moverse más lentamente de lo normal. Era alrededor de la medianoche y estaba revisando a los pacientes, asegurándome de que todos estuvieran estables. La mayoría dormía, pero algunos, como era habitual, permanecían inquietos, murmurando para sí mismos, atrapados en sus propios mundos internos. Mientras caminaba por el pasillo del ala norte, donde se encontraban los pacientes más severos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al principio, lo atribuí al frío, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve, tratando de localizar su origen, pero el pasillo estaba vacío, salvo por el débil resplandor de las luces de emergencia. El susurro continuó, una mezcla de palabras ininteligibles que me hicieron sentir incómoda, aunque no podía decir exactamente por qué. Me sacudí la sensación y continué con mi ronda, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pero a medida que avanzaba la noche, los susurros se hicieron más frecuentes, más claros. Cada vez que pasaba por el ala norte, los escuchaba, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giraba, esperando encontrar a alguien, pero siempre estaba sola. El sonido se adhería a mi mente, no importaba cuánto intentara ignorarlo. Era un murmullo constante, como si las paredes mismas del pabellón me estuvieran hablando. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo, quizás debido al cansancio acumulado. Después de todo, trabajar en un pabellón psiquiátrico no era fácil, y los turnos nocturnos podían ser agotadores. Sin embargo, lo que más me inquietaba era que los susurros no eran simplemente ruidos sin sentido. Con el tiempo, comencé a distinguir palabras, frases que parecían dirigidas a mí, y lo más perturbador de todo, eran frases que hacían referencia a cosas de mi pasado, secretos que había enterrado hace mucho tiempo. Uno de los primeros susurros claros que escuché me dejó helada. ¿Recuerdas a Julia? Julia era una amiga de la infancia, alguien con quien había perdido contacto hacía años. Lo extraño era que no había pensado en ella en mucho tiempo y no tenía idea de por qué ese nombre surgiría en mi mente en medio de un turno nocturno. Traté de ignorarlo, pero los susurros continuaron, mencionando otros nombres, otros recuerdos que creía haber olvidado. Con cada turno nocturno que pasaba, los susurros se volvían más personales, más insistentes. Comenzaron a mencionarme eventos que me hacían sentir una profunda incomodidad, como si alguien estuviera hurgando en mi mente, sacando a la luz los momentos más oscuros de mi vida. Los susurros me hablaban de errores que había cometido, de culpas que había cargado en silencio, y de miedos que nunca había compartido con nadie. Y siempre, siempre, mencionaban a Julia, preguntándome si la recordaba, si sabía lo que había pasado con ella. Conforme los días se convirtieron en semanas, empecé a notar un patrón. Los susurros eran más intensos cuando me acercaba a ciertos pacientes, especialmente aquellos en el ala norte. Uno de ellos, un hombre llamado Andrés, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, solía mirarme con una expresión de comprensión cada vez que entraba en su habitación. Era como si supiera lo que estaba escuchando, como si él también pudiera oír los susurros que me atormentaban. Había algo en Andrés que me perturbaba profundamente. Sus ojos, siempre alerta, me seguían mientras trabajaba en su habitación y su silencio era más inquietante que cualquier grito o delirio que hubiera presenciado en otros pacientes. Comenzó a ocurrir cada vez que me acercaba a él, los susurros se volvían más intensos, más claros. Era como si su presencia amplificara las voces, como si él fuera el epicentro de todo lo que estaba sucediendo. Un día, mientras revisaba sus signos vitales, los susurros se volvieron tan fuertes que casi me sentí mareada. Esta vez, no eran solo susurros, eran voces claras, hablándome en un tono que era a la vez familiar y aterrador. Me decían que todo lo que estaba sucediendo era mi culpa, que yo había despertado algo en ese lugar, algo que había estado dormido durante años. Las voces me acusaban, me recordaban decisiones que había tomado, errores que había cometido, cosas de las que me arrepentía profundamente. Esa noche, no pude soportarlo más. Salí del pabellón apresuradamente, dejando mi turno a medio terminar. La presión en mi pecho era insoportable y sentía que el aire me faltaba. Me refugié en la sala de descanso, tratando de calmarme, pero los susurros seguían ahí, resonando en mi mente. Era como si se hubieran incrustado en mi cabeza, una presencia que no podía escapar. Pasé los días siguientes sumida en una especie de niebla. Mi mente no podía dejar de repasar los susurros, las voces que parecían saber tanto sobre mí. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba empezando a mostrar signos de la misma locura que veía en los pacientes que cuidaba. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que lo que estaba experimentando era real, de que había algo en ese pabellón que estaba conectado a mí de una manera que no lograba comprender. Decidí que necesitaba respuestas. Empecé a investigar el pabellón, buscando en archivos antiguos y preguntando discretamente a los compañeros más veteranos. Descubrí que el ala norte había sido cerrada durante años antes de que yo empezara a trabajar allí, debido a un incidente que nadie quería discutir abiertamente. Había rumores de que un paciente se había suicidado en circunstancias extrañas y que desde entonces, esa ala había sido evitada por todos. Mi investigación me llevó a un nombre que no esperaba encontrar, Julia Ramírez. Mi amiga de la infancia, la misma cuyo nombre había escuchado en los susurros. Descubrí que había sido paciente en ese pabellón, ingresada cuando tenía apenas 15 años. Los registros no eran claros sobre lo que le había sucedido, solo mencionaban una muerte accidental en circunstancias que nunca fueron del todo explicadas. La revelación me dejó aturdida. Julia y yo habíamos perdido contacto cuando éramos adolescentes y siempre había asumido que se había mudado o que simplemente habíamos tomado caminos separados. Nunca imaginé que hubiera terminado en un lugar como este, y mucho menos que hubiera muerto aquí. Todo comenzó a encajar en mi mente de una manera perturbadora, los susurros, las voces, los recuerdos que surgían de repente. Era como si el pabellón me estuviera diciendo algo, algo que necesitaba saber. Volví a mi turno esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre, aunque no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Mientras caminaba por el pasillo del ala norte, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Me hablaban de Julia, de lo que había sufrido, de cómo había terminado en ese lugar, sola y asustada. Cuando entré en la habitación de Andrés, el aire era denso, pesado con una sensación de inminente revelación. Sentía que las paredes mismas estaban observándome, esperando a que entendiera lo que debía hacer. Los susurros alcanzaron un crescendo, y de repente, todo quedó claro, no era Andrés quien amplificaba las voces, sino que él era el conducto, la conexión entre este mundo y el siguiente. En su locura, había abierto una puerta que no debía haber sido abierta, permitiendo que las voces de los muertos, las almas inquietas atrapadas en este lugar, se comunicaran conmigo. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Julia había muerto aquí, y su espíritu, junto con el de otros que habían sufrido destinos similares, estaba atrapado, incapaz de encontrar descanso. Y de alguna manera, yo era la clave, el vínculo que podría liberarlos o condenarlos a permanecer en ese limbo para siempre. Salí de la habitación de Andrés sintiéndome vacía y llena de terror al mismo tiempo. Los susurros comenzaron a desvanecerse, pero su mensaje quedó claro en mi mente. Tenía que hacer algo, aunque no sabía qué. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, se desmoronaba ante mis ojos, reemplazado por una verdad que desafiaba toda lógica. Ahora, cada vez que entro al pabellón, siento que estoy caminando sobre terreno sagrado, un lugar donde las fronteras entre este mundo y el siguiente son peligrosamente finas. Sigo trabajando allí, aunque ya no soy la misma persona que era antes. Los susurros aún me siguen, aunque han cambiado, se han vuelto más suaves, menos acusatorios. Pero siempre están ahí, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que acechan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Y aunque trato de seguir adelante, de cumplir con mi deber como enfermera, sé que nunca podré escapar por completo de las voces que habitan en las sombras de la Clínica San Miguel. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero por ahora, sigo adelante, esperando que algún día las voces encuentren la paz que tanto anhelan, y que tal vez, solo tal vez, me dejen encontrar la mía. El niño que se aparece en la unidad pediátrica. El Hospital Infantil de San Pedro es un lugar en el que la vida y la muerte coexisten de una manera peculiarmente íntima. Como enfermera en la unidad pediátrica, he sido testigo de milagros de recuperación que desafían toda lógica médica, así como de tragedias que destrozan familias en un abrir y cerrar de ojos. Desde que comencé a trabajar aquí, he aprendido a mantener una actitud profesional, una especie de coraza emocional que me permite cuidar de mis pequeños pacientes sin derrumbarme con cada noticia devastadora. Pero hace unos meses, algo ocurrió que rompió esa coraza, algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Isabel Serrano y llevaba 5 años trabajando en la unidad pediátrica del hospital cuando noté por primera vez la presencia de un niño que no figuraba en ninguno de los registros médicos. Era una mañana cualquiera cuando lo vi. Estaba en la sala 204, una habitación normalmente vacía que se usaba solo cuando todas las demás estaban llenas. Tenía el cabello rubio y revuelto, y su rostro pálido estaba salpicado de pecas. Llevaba una bata de hospital, y al principio, no pensé mucho en él. Supuse que era un nuevo ingreso del que no me habían informado. Seguí mi ronda, revisando a cada niño en su cama, ajustando las dosis de medicación según lo requerido y asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Al final de la mañana, me encontré de nuevo cerca de la sala 204. Decidí echar un vistazo rápido para ver cómo estaba el niño. Pero cuando entré en la habitación, la cama estaba vacía. Supuse que uno de mis compañeros lo había trasladado a otra área para hacerle algún procedimiento. Sin embargo, cuando pregunté más tarde en la estación de enfermeras, nadie sabía de ningún niño nuevo. Me dijeron que la sala 204 estaba desocupada. Esa primera visión del niño no me preocupó demasiado. Pensé que tal vez estaba confundida, que el cansancio había empezado a jugarme malas pasadas. Después de todo, los turnos largos en la pediatría pueden ser agotadores, y no sería la primera vez que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero lo que sucedió después no podía atribuirse al cansancio. Una semana más tarde, durante el turno de la noche, volví a ver al niño. Estaba sentado en una esquina del pasillo, junto a la máquina expendedora. Me detuve y lo observé por un momento. Parecía estar jugando con algo en sus manos, tal vez un pequeño juguete. Lo curioso era que, aunque estaba claro que era un niño pequeño, su presencia no emitía el típico bullicio infantil. Estaba en silencio, completamente concentrado en lo que fuera que sostenía. Avancé hacia él, pero cuando me acerqué, simplemente no estaba allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del niño. El pasillo estaba vacío y en silencio, salvo por el murmullo distante de los monitores. Esa noche, después de terminar mi turno, me fui a casa sintiéndome intranquila. Intenté relajarme, convencida de que el estrés del trabajo estaba afectando mi percepción. Sin embargo, esa explicación se hizo menos plausible con el paso de los días. Empecé a ver al niño con más frecuencia, siempre en momentos en los que nadie más estaba cerca. A veces lo veía de pie en la puerta de una habitación, mirando hacia adentro con una expresión inexpresiva. Otras veces, lo encontraba en la sala de juegos, sentado en una de las sillas pequeñas, observando a los otros niños mientras jugaban, aunque nunca participaba. No sabía qué hacer. Mencionarlo a mis colegas parecía una mala idea. ¿Qué les diría? ¿Qué estaba viendo a un niño que no existía en los registros del hospital? Seguramente pensarían que estaba perdiendo la cabeza, o peor, que estaba demasiado agotada para hacer mi trabajo de manera efectiva. Así que decidí mantenerlo en secreto, esperando que, con el tiempo, estas visiones desaparecieran por sí solas. Pero no lo hicieron. Una noche, decidí tomar cartas en el asunto. Era un turno tranquilo, con todos los pacientes estables y dormidos. Aproveché el tiempo para investigar un poco. Revisé los registros de la sala 204, los informes de ingresos, las notas de los médicos. Pero no encontré nada que indicara que un niño había estado allí recientemente. Esto solo alimentó mi curiosidad y mi preocupación. ¿Cómo era posible que un niño apareciera repetidamente en un hospital sin que hubiera ningún registro de él? Seguí investigando, revisando archivos más antiguos, y finalmente, después de horas de búsqueda, encontré algo. Hace unos 5 años, un niño llamado Samuel Gutiérrez había sido ingresado en el hospital. Tenía 7 años y había sido operado de emergencia debido a una apendicitis complicada. La cirugía, que en principio debía ser rutinaria, se complicó. Hubo un error en la administración de la anestesia y Samuel no volvió a despertar. La historia era trágica, pero lo que me dejó helada fue el lugar de su muerte, la sala 204. Mientras leía el informe, sentí como si el aire se volviera más denso a mi alrededor. La sala 204, que ahora se usaba esporádicamente, había sido la habitación donde Samuel pasó sus últimas horas. No podía evitar pensar que el niño que había estado viendo era Samuel, o lo que quedaba de él. La idea era perturbadora, pero a la vez, explicaba muchas cosas. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. Tal vez, solo tal vez, Samuel necesitaba ayuda para encontrar la paz. Esa noche, volví a la sala 204 después de que todos los demás se hubieran ido. Estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz del pasillo que se filtraba a través de la puerta entreabierta. Respiré hondo y entré. La habitación estaba fría, más fría de lo que debería estar. Me acerqué a la cama, que estaba perfectamente hecha, y me quedé allí de pie, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Mientras permanecía allí, en silencio, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi. Samuel estaba allí, de pie junto a la ventana, mirándome con esos ojos inexpresivos que ahora reconocía. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé quieta, esperando. El niño no se movió. Parecía estar atrapado, esperando algo, sin saber qué hacer. En ese momento, lo comprendí. Samuel no sabía que había muerto. Estaba perdido, atrapado en un bucle interminable de confusión y soledad. Sentí una oleada de compasión por él. No podía imaginar lo aterrador que debía ser estar atrapado de esa manera, sin entender qué estaba sucediendo, sin poder descansar. En voz baja, aunque sabía que probablemente no me escucharía, le hablé. Le dije que lo sentía, que todo había sido un terrible accidente y que ahora estaba a salvo. Le dije que estaba bien irse, que no tenía que quedarse más tiempo aquí. No hubo ninguna señal inmediata de que me hubiera escuchado, pero poco a poco, el aire en la habitación se volvió más ligero, menos opresivo. Samuel me miró por un momento más, y luego, sin ningún ruido, simplemente desapareció. La habitación volvió a la normalidad y me di cuenta de que estaba temblando. No volví a ver a Samuel después de esa noche. La sala 204 se mantuvo tan tranquila como siempre y el hospital continuó con su rutina diaria. No le conté a nadie lo que había sucedido, ni siquiera a mis colegas más cercanos. ¿Quién me creería? Decidí que sería mi secreto, algo que me llevaría conmigo y que me recordaría que, a veces, en el mundo de la medicina, las cosas no son siempre lo que parecen. Desde entonces, cada vez que paso por la sala 204, siento una extraña mezcla de paz y melancolía. Pienso en Samuel, en su pequeña figura junto a la ventana, y me pregunto si finalmente encontró el descanso que merecía. No sé qué fue exactamente lo que vi, o cómo es posible que haya experimentado algo tan inexplicable, pero sí sé una cosa: a veces, los fantasmas del pasado encuentran una manera de manifestarse, buscando una resolución que les fue negada en vida. Ahora, cuando cuido a mis pacientes, lo hago con una mayor conciencia de las vidas que han pasado por este hospital, de las historias que han quedado sin contar. El hospital es un lugar lleno de vida, pero también de memorias. Y aunque no todos los recuerdos son buenos, creo que es importante reconocerlos para que las almas que puedan estar atrapadas encuentren finalmente su paz. A pesar de lo que sucedió, sigo trabajando en la unidad pediátrica. No puedo evitar sentir que tengo una responsabilidad no solo con los vivos, sino también con aquellos que, de alguna manera, se quedaron atrás. Cada vez que un niño ingresa en el hospital, me esfuerzo por dar lo mejor de mí, recordando que mi trabajo no es solo salvar vidas, sino también aliviar el sufrimiento, sea cual sea su origen. Y aunque no he vuelto a experimentar algo como lo que sucedió con Samuel, sé que el hospital sigue guardando secretos ocultos en los rincones de sus pasillos, esperando a ser descubiertos. No sé si alguna vez volveré a encontrarme con uno de esos secretos, pero si lo hago, estaré lista. Porque he aprendido que a veces, la verdadera cura no está en la medicina, sino en el reconocimiento y el cierre de las historias no contadas. El doctor de la noche. Desde que empecé a trabajar en el Hospital Central, supe que los turnos nocturnos serían desafiantes. La noche en un hospital tiene su propio ritmo, más lento pero también más siniestro. Los pasillos, que durante el día son un hervidero de actividad, se convierten en largos túneles de silencio interrumpidos solo por los pitidos de las máquinas y el ocasional sonido de una puerta cerrándose. Aunque siempre he sido una persona más bien pragmática, acostumbrada a los hechos y a la lógica que impone la medicina, pronto comencé a notar que algo en esos turnos de noche no encajaba del todo. Mi nombre es Julia González y soy enfermera en la planta de medicina interna. Me gradué hace 3 años y, aunque he enfrentado algunas situaciones difíciles, siempre he logrado mantener la calma y la profesionalidad. Sin embargo, en las últimas semanas, mi capacidad para racionalizar lo que veo ha sido puesta a prueba. Todo comenzó de manera sutil, como suelen hacerlo las cosas que luego se convierten en obsesiones. Una noche, mientras revisaba a mis pacientes, noté que la hoja de seguimiento de uno de ellos, el señor Roberto Muñoz, ya estaba firmada por el médico de guardia, a pesar de que yo no había visto a ningún doctor entrar en su habitación. Roberto estaba ingresado por un caso complicado de neumonía y cada noche requería que le administrara una dosis de antibióticos intravenosos. Normalmente, yo era la encargada de este procedimiento, pero esa noche, al llegar a su habitación, encontré la vía ya colocada y la medicación administrada. Mi primer pensamiento fue que el doctor de turno, el doctor Velasco, un hombre reservado y extremadamente profesional, había decidido adelantarse. Aunque me sorprendió que no me hubiera informado, lo dejé pasar. Al fin y al cabo, la medicina es un trabajo en equipo y quizás solo había intentado aliviar mi carga de trabajo. La segunda vez que sucedió, una semana después, la situación fue similar. Esta vez, el paciente era una anciana con insuficiencia cardíaca llamada María Ruiz. De nuevo, al llegar para realizar el control nocturno de sus constantes vitales, descubrí que alguien ya lo había hecho. La hoja estaba firmada por el doctor Velasco, pero él no estaba en la planta. Pregunté a las compañeras de turno si lo habían visto, pero nadie recordaba haberlo cruzado en toda la noche. De nuevo, traté de racionalizarlo. Quizás había pasado mientras estaba ocupada con otro paciente, o tal vez, en mi agotamiento, simplemente no lo había notado. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los incidentes comenzaron a acumularse. Las hojas de control estaban llenas de firmas del doctor Velasco, los tratamientos administrados antes de que yo llegara, los procedimientos realizados sin que yo hubiera visto ni una sola vez al médico en persona. Me encontré cada vez más confundida, y un sentimiento de inquietud comenzó a instalarse en mi mente. Sabía que los turnos nocturnos podían distorsionar la percepción del tiempo, pero esto era diferente. Algo no cuadraba, y mi intuición me decía que no debía ignorarlo. Decidí que necesitaba respuestas. En mi siguiente turno de noche, me propuse observar más de cerca. Me aseguré de estar siempre atenta a los movimientos en el pasillo, revisando constantemente las habitaciones de los pacientes que requerían atención especial. Sin embargo, no vi nada fuera de lo común. A las 2 de la mañana, el hospital estaba más silencioso que nunca y aún no había rastro del doctor Velasco. Cuando finalmente revisé al señor Muñoz, vi que, una vez más, el procedimiento se había realizado sin mi intervención. La hoja estaba firmada, pero esta vez, el detalle que me llamó la atención fue la hora anotada, 1:45 de la mañana. Recordaba haber pasado frente a la habitación poco después de la 1:30 y no había visto a nadie entrar. A partir de esa noche, mi rutina cambió. Empecé a sentir una constante ansiedad, una necesidad de entender qué estaba sucediendo. Empecé a revisar las cámaras de seguridad en los días en que sabía que el doctor Velasco había firmado las hojas, pero nunca aparecía en las grabaciones. Era como si simplemente no existiera en el hospital durante esos turnos, y sin embargo, su firma estaba en todos los documentos. Lo más extraño ocurrió un miércoles. Aquella noche, uno de los pacientes, un hombre joven llamado David Martínez, estaba en estado crítico. Tenía una infección postquirúrgica que requería una atención constante. Sabía que tendría que estar al tanto de su evolución, por lo que decidí centrarme en él durante la primera mitad de mi turno. Al llegar a su habitación poco después de la medianoche, noté que su estado había mejorado significativamente. La fiebre había bajado y sus signos vitales estaban mucho más estables. Al revisar su expediente, vi que le habían administrado una nueva medicación que no estaba en su tratamiento inicial y que la hoja estaba firmada nuevamente por el doctor Velasco. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que no había visto a Velasco en toda la noche y sabía que no había autorizado ese tratamiento. Salí de la habitación con el corazón latiéndome en los oídos, la cabeza llena de preguntas. Decidí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Si no obtenía respuestas, iba a volverme loca. El viernes siguiente, decidí quedarme en la planta después de mi turno, ocultándome en la pequeña sala de descanso, desde donde podía vigilar el pasillo. Quería ver, con mis propios ojos, quién estaba firmando esos documentos. El hospital estaba en completo silencio. Las luces tenues del pasillo proyectaban sombras alargadas y distorsionadas, y el único sonido era el zumbido de las máquinas. A medida que la noche avanzaba, el cansancio empezó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantenerme despierta. Pasadas las 3 de la madrugada, justo cuando el sueño comenzaba a nublar mi mente, escuché un sonido. Era apenas un susurro, como el roce de una bata contra las paredes. Me tensé, conteniendo la respiración mientras observaba el pasillo. Al principio, no vi nada, pero luego, al final del corredor, distinguí una figura. La tenue luz hacía difícil identificarla con claridad, pero parecía ser un hombre. Su andar era lento, casi como si flotara más que caminara. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a permanecer quieta, observando desde la penumbra. La figura se detuvo frente a la habitación del señor Muñoz. Desde donde estaba, no podía ver lo que hacía, pero parecía estar escribiendo algo en el expediente del paciente. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Sentí que mis manos comenzaban a sudar mientras observaba cómo la figura se giraba ligeramente hacia el pasillo. Fue entonces cuando pude verlo con mayor claridad. Llevaba una bata de médico y su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara quirúrgica. La figura permaneció inmóvil por unos segundos que me parecieron eternos. Luego, sin hacer ruido, se deslizó hacia la siguiente habitación. Mi mente estaba en un estado de confusión y terror. Sabía que el doctor Velasco no estaba de guardia esa noche, pero la figura que veía era claramente la de un médico. ¿Quién era entonces? ¿Qué estaba haciendo en la planta a esas horas, firmando documentos que no debería estar firmando? Sin poder contener la mezcla de miedo y curiosidad, decidí seguirlo. Manteniéndome a cierta distancia, me deslicé fuera de la sala de descanso, asegurándome de no hacer ruido. La figura se detuvo frente a la habitación de David Martínez. Lo vi sacar algo de su bolsillo, tal vez un medicamento, y administrarlo en la vía intravenosa del paciente. Luego, como antes, anotó algo en el expediente y se dirigió hacia la salida del pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba escuchar otra cosa. A pesar del pánico que sentía, me obligué a avanzar. Sabía que si no confrontaba lo que estaba sucediendo, nunca obtendría respuestas. Llegué a la habitación de David tan pronto como la figura se desvaneció por el pasillo. Al revisar el expediente, encontré la misma firma, la de Velasco, con la hora marcada como 3:15 de la mañana. Todo coincidía con lo que había visto, pero lo que no podía entender era cómo ni por qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, hablé con mis superiores sobre lo que había estado experimentando, aunque omití los detalles más paranormales. Les dije que alguien estaba firmando los expedientes en nombre del doctor Velasco y administrando tratamientos sin mi conocimiento. Esperaba que investigaran, que revisaran las cámaras de seguridad, pero cuando lo hicieron, no encontraron nada. No había rastro de la figura en las grabaciones. Para todos los demás, parecía que simplemente estaba inventando historias. Desde entonces, he tratado de no pensar demasiado en lo que sucedió esas noches. Sin embargo, el miedo sigue ahí, latente, como una sombra que nunca se desvanece por completo. Ya no hago turnos nocturnos en el Hospital Central. Pedí un traslado, y aunque ahora trabajo en un entorno menos perturbador, la sensación de que hay cosas que escapan a nuestra comprensión me persigue. En ocasiones, pienso en el doctor Velasco. Después de todo, él nunca supo nada de esto, y yo nunca tuve el valor de hablarle directamente sobre lo que vi. Me pregunto si alguna vez él también experimentó algo extraño durante sus guardias nocturnas, si alguna vez sintió esa misma inquietud inexplicable. Tal vez hay historias que simplemente no deben ser contadas, cosas que es mejor no entender por completo. Pero la pregunta sigue rondando en mi mente, ¿quién o qué estaba realizando esos procedimientos en la oscuridad de la noche? Tal vez, en un hospital donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, hay fuerzas que operan más allá de lo que podemos ver, fuerzas que, por alguna razón, han elegido permanecer en las sombras. Y aunque me esfuerzo por no pensar en ello, una parte de mí siempre sentirá que en las profundidades de la noche, en esos momentos en los que el mundo parece detenerse, algo o alguien continúa su trabajo en silencio, sin descanso, en las sombras del hospital. La Guardia Eterna. Mi nombre es Andrea Martínez. Siempre había pensado que mi trabajo como enfermera me exponía a las facetas más crudas y reales de la vida. Había sido testigo del dolor, la alegría, la muerte y, ocasionalmente, de la recuperación milagrosa de aquellos que parecían estar destinados a morir. Pero jamás imaginé que algo podría sacudirme al punto de cuestionar mi cordura. Todo comenzó cuando me asignaron a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Santa Lucía, en Madrid. Era un trabajo rutinario, nada fuera de lo común. Había trabajado en UCI antes y estaba acostumbrada a lidiar con la tensión constante de la vida y la muerte. Sin embargo, algo era diferente esta vez. No lo noté al principio, pero pronto empezó a hacerse evidente. Mi paciente, un hombre llamado Javier Pérez, había estado en coma durante semanas. Según el informe, había sufrido un grave accidente de tráfico. Un camión lo había arrollado mientras cruzaba una calle en la noche, dejándolo al borde de la muerte. Sus heridas eran severas, con traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Los médicos no eran optimistas respecto a su recuperación. Mi trabajo era simple, monitorear sus signos vitales, administrarle los medicamentos necesarios y mantenerlo cómodo. El primer par de noches transcurrió sin incidentes. Llegaba al hospital, tomaba su presión, revisaba sus niveles de oxígeno y me aseguraba de que estuviera estable. Pero en la tercera noche, algo extraño sucedió. Estaba revisando sus signos vitales cuando noté un leve movimiento en sus párpados. Me detuve un momento, observándolo con atención. ¿Había sido una ilusión? Estaba segura de que lo había visto moverse. Lo observé durante unos minutos más, pero no volvió a suceder. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez estaba demasiado cansada. Las noches en UCI podían ser agotadoras y era fácil que la mente te jugara malas pasadas. No obstante, el incidente me dejó inquieta. Esa misma noche, cuando finalmente llegué a casa y me acosté, tuve un sueño extraño. En mi sueño, estaba caminando por una calle oscura. La única luz provenía de los faroles distantes, creando sombras alargadas que se extendían hasta el horizonte. Sentía que alguien me seguía, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. El asfalto bajo mis pies estaba frío y el silencio era opresivo, como si el mundo entero contuviera el aliento. De repente, escuché un ruido. Un crujido de metal, seguido por un estruendo ensordecedor. Me giré justo a tiempo para ver un camión enorme que se abalanzaba sobre mí. El sueño terminó en ese instante y me desperté jadeando, empapada en sudor. Me tomó un rato darme cuenta de que había estado soñando. El realismo de la experiencia fue perturbador y la sensación de ser perseguida me acompañó durante todo el día. Intenté sacudirme el malestar, convenciéndome de que solo había sido un mal sueño, probablemente provocado por la historia del accidente de Javier. Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo más profundo y más oscuro que no lograba comprender. La siguiente noche, fui al hospital con una sensación de aprehensión que no podía explicar. Al entrar en la UCI, todo parecía normal. Los monitores emitían sus pitidos rítmicos, las luces fluorescentes brillaban con la frialdad habitual y Javier yacía inmóvil en su cama, conectado a un sinfín de máquinas. Me acerqué a él, dispuesta a realizar los controles de rutina, cuando noté algo extraño. Su respiración era más irregular, como si estuviera luchando por mantenerse en calma. Me acerqué más para revisar sus signos y entonces sucedió de nuevo, sus párpados se movieron. Pero esta vez, no fue solo un espasmo. Sus ojos se abrieron por completo. Salté hacia atrás, mi corazón martillando en el pecho. Lo observé, esperando que dijera algo, que hiciera cualquier cosa. Pero no lo hizo. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Era como si me estuviera mirando, pero al mismo tiempo, no. Tras unos segundos que parecieron eternos, sus párpados cayeron de nuevo, dejándolo en su estado comatoso. Corrí hacia la estación de enfermeras y revisé su historial. No había habido ningún cambio en su condición, ningún signo de mejoría. Esto no tenía sentido. Decidí no decir nada. ¿Quién me creería? Podrían pensar que me estaba volviendo loca. Tal vez, eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Esa noche, al llegar a casa, el sueño me eludió. Cuando finalmente me quedé dormida, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. Ya no estaba sola en la calle. Podía ver a Javier caminando unos pasos por delante de mí, tambaleándose como si estuviera herido. Lo llamé, pero no me respondió. Solo seguía caminando, alejándose de mí. El pánico creció en mi pecho. Necesitaba alcanzarlo, pero cada vez que intentaba correr, mis piernas se volvían pesadas como el plomo, impidiéndome avanzar. Finalmente, Javier se detuvo y justo cuando iba a girarse hacia mí, me desperté de golpe, con el sonido de mis propios gritos resonando en la oscuridad de mi habitación. A partir de ese momento, cada noche fue peor. Javier mostraba signos de actividad más evidentes. No solo sus ojos se abrían de vez en cuando, sino que su cuerpo también empezaba a moverse. Sus dedos se contraían, su respiración se volvía agitada y en ocasiones su boca se entreabría como si intentara hablar. Cada vez que sucedía, sentía un frío intenso que me recorría la espina dorsal. Era como si estuviera siendo testigo de algo que no debía ver. Los sueños también se volvieron más vívidos. Ya no solo caminaba detrás de Javier en una calle oscura. Ahora podía ver fragmentos de su vida antes del accidente. Lo veía sentado en un coche, riendo con amigos, o caminando por un parque con su novia. Pero siempre, al final del sueño, el accidente ocurría de nuevo. El camión aparecía de la nada, embistiéndolo con una fuerza brutal, y yo sentía su dolor, su miedo, como si fuera el mío. El último sueño fue el peor de todos. Estaba en el coche con Javier, sintiendo la calidez del volante bajo mis manos, escuchando el sonido de la radio. Sabía lo que iba a pasar, pero no podía hacer nada para evitarlo. Las luces del camión aparecieron en la distancia y en un instante todo se volvió un caos de metal retorcido y cristales rotos. Sentí cada impacto, cada hueso rompiéndose, cada respiración agonizante. Y cuando todo terminó, el silencio fue peor que cualquier otra cosa. Podía oír mi propia respiración, lenta y trabajosa, mientras la oscuridad me envolvía. Me desperté esa mañana sintiendo que algo había cambiado. El sueño no me había abandonado como lo había hecho en noches anteriores. Esta vez, la sensación de muerte se aferraba a mí, incapaz de ser sacudida. El miedo, el dolor, la desesperanza, todo estaba presente, como si hubiera traído parte de esa pesadilla conmigo al mundo real. Fui al hospital en un estado de automatismo, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera Javier. Al llegar a la UCI, me acerqué a su cama con una mezcla de temor y desesperación. Sabía que lo que estaba sucediendo no era normal, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué me estaba pasando, por qué estaba viendo y sintiendo estas cosas. Para mi sorpresa, al llegar, Javier estaba más inquieto que nunca. Su cuerpo se movía como si luchara por liberarse de una prisión invisible. Sus manos se tensaban y sus ojos estaban abiertos, pero no de la forma vacía de antes. Había una chispa de algo en ellos, algo que me miraba directamente, algo que suplicaba por ayuda. El monitor de su frecuencia cardíaca comenzó a pitar de manera frenética y corrí a buscar a un médico. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando regresamos, su cuerpo estaba completamente inmóvil. El médico revisó sus signos vitales, pero todo estaba en orden. No había explicación para lo que acababa de suceder. Me quedé de pie, sintiendo que las fuerzas me abandonaban, mientras el médico salía de la habitación sin notar nada fuera de lo común. Yo, en cambio, sabía que lo que había visto no era un simple reflejo del coma. Javier estaba atrapado en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera, me había arrastrado con él. Esa noche, decidí que no podía seguir así. Me sentía como si estuviera perdiendo el control de mi mente, como si estuviera a punto de caer en un abismo del que no había retorno. Así que, al terminar mi turno, fui a la capilla del hospital. No soy una persona particularmente religiosa, pero necesitaba encontrar algún tipo de paz, algo que me devolviera a la realidad. Me senté en el banco, rodeada de un silencio casi absoluto, y cerré los ojos. Recé, o intenté hacerlo. Pedí fuerza, claridad y, sobre todo, una salida a esta pesadilla. Cuando abrí los ojos, sentí un peso en mi pecho, pero no era el tipo de alivio que esperaba. Era como si algo, o alguien, estuviera allí conmigo. Regresé a la UCI, sabiendo que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Al entrar en la habitación de Javier, el aire se sentía denso, pesado. Lo miré por un largo rato, esperando algún movimiento, algún signo de que estuviera consciente de mi presencia. Nada sucedió, y una parte de mí comenzó a relajarse, pensando que tal vez todo había terminado. Pero entonces, el monitor de Javier comenzó a emitir un pitido agudo. Su frecuencia cardíaca se disparó, y sus ojos se abrieron de golpe, mirándome fijamente. Sentí que mi propio corazón se detenía cuando su mano se alzó ligeramente del colchón, como si intentara alcanzarme. El frío se apoderó de la habitación, y en ese instante, lo supe, Javier no estaba solo. Algo más estaba allí, algo que lo mantenía atrapado entre la vida y la muerte, y que ahora me tenía en su mira. De repente, el monitor dejó de pitar. Javier se desplomó en la cama, su mano cayendo inerte a su lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo había terminado tan rápido como había comenzado. Sin embargo, la sensación de opresión no me abandonaba. Me acerqué lentamente a la cama y lo miré, esperando ver algún signo de vida, pero solo encontré el rostro tranquilo de un hombre en coma. Esa fue la última vez que trabajé en la UCI. No podía seguir enfrentando lo que allí sucedía, no cuando la línea entre la vida y la muerte se había vuelto tan borrosa para mí. No sé qué era lo que Javier vio en esos últimos momentos, y tal vez nunca lo sabré. Pero una cosa es segura, algo más allá de la comprensión humana sucedió en esa habitación, algo que desafía toda lógica y razón. Desde entonces, los sueños han cesado, pero el recuerdo de esos días me persigue. A veces, en la oscuridad de la noche, siento la misma opresión, el mismo frío que me recorrió en aquella habitación. Y aunque intento convencerme de que fue solo mi mente jugándome una mala pasada, una parte de mí sabe que no es así. No puedo olvidar la mirada de Javier en esos últimos momentos. No era solo la de un hombre atrapado en un cuerpo inmóvil. Era la mirada de alguien que había visto algo más allá, algo que lo aterrorizó hasta lo más profundo de su ser y que ahora me acecha, esperando el momento adecuado para reclamarme también. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.